Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
O sea que el otro día indirectamente charlábamos de vos con Silvina, sí, porque porque contó que la primera vez que la dejan ir a ver un recital en Rosario, tendría, no sé, si 13, 14, 15 años, solo la dejaban ir a ver a Sui Generis.
Sí, bueno, claro.
¿Entendés?
Sí, yo sabía.
Bueno, y después mirá la vuelta de la vida, lo que termina siendo Silvina y encima cantando con vos, ¿viste?
Claro. Vos sabés que yo con Silvina cuando la vi, yo me acuerdo de la vez cuando era una chiquita.
Ah, ¿te acordás vos? Sí.
Sí. ¿Sabés por qué? Porque se acercó a un hotel, estábamos Charlie y yo y Silvina estaba con alguien más. Y era una chiquita divina, de ojos muy claros, muy llamativa, muy linda. Lo sigue siendo, digo, pero
sí, sí.
Pero y era muy jovencita, entonces se acercó a hablar y yo me acuerdo de la imagen de ella que dijo algo de cantar o algo así en ese momento y yo me acuerdo de su imagen en esos años en Rosario. No sé si sería esa vez que nos vino a ver o nos vino a ver varias veces, porque yo supongo que nos vino a ver más de una vez.
Sí.
Entonces era muy 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 llamativo eso, ¿no?
Che, ¿tu vieja es dinamarquesa o lituana? Era.
Mi vieja,
porque te tengo en dos notas.
Las dos. En realidad,
diciendo
¿te cuento?
Irlandesa y sí, claro, para eso estás.
Mi vieja nació en Lituania, pero la familia vivía en Dinamarca, está enfrente.
Sí.
Porque mi abuelo tenía una especie de lugar en Siluay, que así se llamaba el pueblito de Lituania, donde tenía una especie de, no aserradero, algo así referido a los árboles y aserradero, que después se lo sacaron con la guerra, obviamente. Y mi abuelo, por parte materna, era lituano, y mi abuela, por parte materna, era dinamarquesa. Entonces cruzaban constantemente, vivían en Dinamarca, pero tenían un pequeño lugarcito en Siluay, que es el pueblito donde ella nació. Como ella nació ahí, se tuvo que quedar unos 6 meses viviendo ahí, la registraron en Siluay, que forma parte de Lituania, y después volvió a Dinamarca. Y cruzaba ocasionalmente.
Sería lituodanesa.
Lituodanesa, exactamente.
Hagamos ese patronímico, sí. O gentilicio. Escúchame.
Pero ella se consideraba danesa porque creció, nació, estudió y todo hasta los 16 años que vino para acá, en Dinamarca.
¿Y tu viejo?
Mi viejo marplatense.
Sí.
Argentinísimo, marplatense, médico y violinista. Ambas asimetrías.
Y gran escuchador de música clásica, ¿no?
Gran escuchador de música clásica.
¿Y vos te nutriste de qué? Lo de la música clásica de tu viejo y a tu vieja creo que le gustaban las polcas.
Claro, a mi vieja le gustaba, por ejemplo, rarísimo. Después entendí por qué. Ramona Galarza. Entonces todo el tipo de música que le gustaba a ella era con alguna tendencia que después entendí con las polcas, claro, el acordeón a piano. Dice, pero mamá, ¿por qué esto? No, y a mí me gusta, me hace acordar a cosas que escuché cuando era muy chica. Más supongo de yo del lado lituano que del lado danés, porque el lado danés no lo veo por ese lado.
Es domingo de la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos.
Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida.
Hoy cuenta quién es Nito Mestre.
Che, Nito, ¿y el primer registro que tenés de no sé, de agarrar una viola, de componer algo, de qué edad es?
No, del primer registro que tengo de cantar.
De lo que fuere que tenga que ver con
la música.
Sí.
Mira, según mi vieja y mi viejo, yo cuando tenía uso de razón, ya empecé a cantar. A los 6 años, entre 5 y medio, ya entré al colegio primario, porque como cumplo años en agosto, me inscribieron adelantado, no, no, no los 6 años cumplidos, sino los 5 y medio.
Ajá.
Entonces era más chiquito de la clase. En cuanto entré al colegio, viste que te hacen una prueba en el coro, esto, lo otro, la profesora de canto me vino a venir para acá a cantar. Y me metí en primera fila, yo no sabiendo bien por qué. Y a los meses debuté en un teatro. Con esta pequeña anécdota, yo tenía que cantar primero, en la primera fila, porque tenía una voz muy aguda, y yo me plantaron ahí, vi el escenario y la gente,
y me
cagué hasta la pata. Y le cambié el lugar a mi compañero de atrás, le dije, por favor, servime de escudo. Y le hacía ciertas bromas, claro, yo afinaba muy bien, ya desde chico, y yo le desafinaba a la profesora de canto para molestarla, ¿no? Entonces ella notaba, dice, mestre, no me haga eso. Y ahí me di cuenta que tenía un timbre distinto, porque digo, ¿cómo se dio cuenta? Yo te escucho enseguida y tenés un timbre distinto a los demás chicos. Desde chico, a los 6 años, me dijeron eso.
De pequeño, Nito escuchaba la música clásica que escuchaba y ejecutaba su padre violinista. Estudió flauta y también integró coros mientras cruzaba la escuela secundaria, que es donde conoció a Charly García y a Carlos Piégar y a Beto Rodríguez y a Juan Vela, y crearon el mítico Sui Generis, que por diversos motivos queda convertido en el dúo García y Mestre. Nito siempre fue la voz principal, la guitarra acústica, la flauta. Nunca compuso canciones con Sui Generis.
Dijiste lo de provocar a la profesora de canto, eras un quilombero en el secundario, ¿no?
Era...
No mal alumno, quilombero. No. Tengo datos.
Quilombero, o sea, rebelde. Digamos, rebelde contra lo que me decían, yo le daba la vuelta y era tipo, no, era quilombero. Bueno, nosotros íbamos, en el colegio primario me porté bastante bien. Tuve mi maestro Julio Ricardo, que es el comentarista de fútbol, que fue maestro mío de primaria. Que
¿El mismo Julio Ricardo?
Sí, el mismo, claro. Él era maestro
de colegio. Pensé que era un homónimo.
No. No, de hecho el otro día nos encontramos con él a cenar. Sí, después de tantos años. Sí, no, es el mismo. Bueno, él fue el que me llevó en la primaria a ver Anochecer de un día agitado, la primera película de los Beatles. Resulta que fue así, después te paso a la secundaria y te cuento. Cuando yo cumplía, estaba entrando en el último año de la primaria, justo en enero falleció mi viejo. Yo en ese año anterior, 63-64, yo había conocido por oídas algo de los Beatles, por medio de una amiga de mi vieja. Cuando fallece mi viejo, entro en las clases en marzo, y en esa época más o menos compro el primer disco de los Beatles, y aparece la película, y le digo, me tenés que llevar a ver la película. Uh-huh. Digo, pero tenemos que pedir permiso en tu casa. Sí, mi vieja va a estar encantada. Mi vieja había quedado huérfano recién, entonces me dijo, bueno, que haga lo que quiera. Y Julio de alguna manera ofició de, no te digo de padre, pero fue una bastante fuerte su impronta en esa edad, porque me vio tan débil, con 11 años vos sabés que es una edad bastante jorobada, cualquier edad es jorobada, pero esa edad es mucho más. Y entonces me acompañó y me apañaba un poco con el grupo folclórico primero, y después con llevarme a ver la película de los Beatles. Y después de ver la película de los Beatles, al día siguiente le dije, voy a armar un grupo de rock. Así, directamente.
Te partió la cabeza.
Quiero dejarme el flequillo, conseguir la botita, quiero ser igual que ellos. Así que fue Julio el que, y no me dijo que no, me dijo, sí, por supuesto, siempre, mientras estudies y tengas la parte artística, fantástico. Y yo era buen alumno, era con él. Y en el secundario lo que pasa es que entramos en un colegio dependiente militar.
Claro, el Instituto Social Militar Damaso Centeno.
Sí.
¿Y qué...? ¿Qué se puede contar de flequillo, los Beatles, ser un quilombero y estar ahí?
Y era raro, porque primero los dos primeros años hasta el tercer año que empecé a encontrar compinches, y ahí empecé a encontrar algunos músicos, me pasaban cosas raras.
Porque incluyendo el propio Charlie, ¿no?
Incluyendo a Charlie. Fueron extraños los dos primeros años porque era de acomodamiento y no tenía dos compañeros de colegio, uno de ellos, Carlos Piégari, que escribió Natalio Ruiz, que era mi partner en el grupo, en la bandita que habíamos armado. Pero en segundo año de la secundaria me rajaron de la banda porque estaba cambiando la voz hormonalmente, 13, 14 años. Bueno, entonces se me escaparon unos gallos infernales y me dijeron, no podés cantar. Y entonces fueron 2 años difíciles. Entre eso y la educación que yo veía, digo, qué raro que es esto del colegio, serán todos los colegios secundarios así, porque era mixto, pero teníamos una historia, primero con el corte de pelo, con la rigidez de los 80, la rigidez del horario, cierta cosa militar, obviamente, sí, de milica, que te milica, viste, o sea, te mandaban a, te decían tenés que hablar con el rector, y yo digo, pues parecía ir a hablar con el teniente general, era una cosa tipo insoportable. Bueno, entonces buscábamos con pinches, y en el tercer año lo logré un poco más, digamos, y ahí me hice quilombero, claro, era tipo uno de los que hacía quilombo.
¿Y claro, llegaste a quinto bien?
¿O? Sí, sí, llegué a quinto bien. En cuarto año fue cuando me tocó con Charlie estar compartiendo, pero el quinto hicieron dos quintos y nos separaron, la mitad de los quilomberos para un lado y la mitad del quilombero para el otro. Hicieron quinto A y quinto B.
Literalmente, mitad quilombo para un lado, mitad
quilombo
para el otro.
Sí, separaron, ¿no? Los de allá, que se notaba, eran los de allá al fondo, toda esa sección lo partimos por la mitad y mandamos quinto A y quinto B. Así se encuentran en los recreos.
¿Y Charlie de cuál quedó?
Charlie quedó, no me acuerdo, quinto A o quinto B, pero bueno, estaban al lado, o sea, aulas de promedio.
¿No? Está bien, pero quedó en los no quilomberos.
No, que separaron los quilomberos por la mitad, digamos. O sea, si había un grupo quilombero, pusieron los buenos, la mitad de los quilomberos en un grado y la mitad de los quilomberos en el otro. Que no estén juntos.
Está bien.
De todas maneras, seamos quilombo igual, porque
sí, no, si nos claro,
multiplicamos fácil.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me pasó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
La historia con Charlie no empieza solo con Charlie, empieza con varios.
Claro, empieza con varios. Empieza primero, yo tenía mi grupo que se llamaba The Center Indignation, en el colegio secundario que continuó. La indignación del siglo, The Center Indignation.
Bien.
Después me echaron, entré en otro grupo que se llamaba Leeds, Hojas,
sí,
que no duró la nada. Y Charlie estaba con Tu Walk Spanish. En ese momento se usaba poner nombres en inglés, claro.
Solamente.
Y no se cantaba en castellano.
Claro, no se cantaba en castellano. Claro.
Y nosotros entonces, cuando Charlie tenía su grupo, y yo lo conocí en tercer año, estando en distintos... Él iba a la tarde y yo a la mañana.
Ah.
Pero nos encontramos en un recreo de colegio, porque su curso lo mandaron por 2 semanas a la mañana, por arreglos en el colegio. Y me lo encontré en una sala de música, a Charlie. Yo sabía que había un grupo rival en el colegio, que estaba a la tarde, y Charlie sabía que había un grupo rival, entre
mañana,
comillas, que estaba a la mañana. Entonces sabía de su existencia. Entonces en un recreo yo me acuerdo que entré a la sala de música y me dijeron, ya está el del otro grupo. Entré y estaba tocando Charlie, y me llamó la atención, porque un pibe tocando de 15 años el piano, me llamaba la atención. Nos pusimos a hablar, vos sos de la otra banda, sí, también, esto, el otro. ¿Qué escuchás? ¿Te gusta la música clásica? ¿Los Beatles? ¿Escuchaste los Beatles? Chau. Amigos, viste, amigos de secundaria, uh-huh, en 2 segundos. No solamente eso, sino que veíamos programas de televisión que el resto de los compañeros no veían, tipo Hula Baloo, Shinding, habíamos visto Ed Sullivan, por supuesto. O sea, todo lo referente, y con la poca información que había en ese momento, ¿vos te acordás? Bueno,
nada. Soy más para acá, pero obviamente que por historia conozco.
Pero cero.
Tenías que hurgar, claro.
Tenías que hurgar y seriamente.
Sí, y eso, ahora seguimos con la historia. Eso, en tu caso, no sé si querés contestar por Charlie, presumo que habrá sido lo mismo. ¿Los hizo sentir muy sapo de otro pozo con los compañeros o con las familias de los compañeros o de tan enganchados que estaban?
No, éramos sapo de otro pozo, queridos por algunos compañeros, sí, más reconocido yo creo después, pero éramos medio como los bichos raros. Charlie también era bicho raro, era muy tímido, Charlie, extremadamente tímido. No era tipo el extrovertido que vos ves ahora.
¿O que ah, nada que ver?
No, cero. El tipo estaba así en el banco y estaba dibujaba así, nada. Por ejemplo, me acuerdo una acción que tuvo irreverente con la profesora de inglés, que estaba dibujando y no sé qué le dijo, y dijo, andate a la mierda. Y el tipo seguía dibujando, pero le dijo por lo bajo, pues se le habrá escapado hablando así, tipo. Y la tipa le escuchó, le dijo, ¿qué dijo? ¿Eh? Y el tipo vivía en su mundo, o sea, no era un clásico quilombero, era rebeldón, digamos.
Ajá.
Pero muy tímido, muy introvertido con quien se conectaba, por lo tanto, cuando estábamos en ese grupete, nos conectábamos entre 4 o 5. Había 2 o 3 chicas que eran amigotas y 2 o 3 pibes, no mucho más, era una aula de 40.
Escúchame, volviendo, y el grupo entonces, lo inicial, Charlie, vos, ¿quién más?
Cuando nos juntamos por esto, fue una excusa casi. Mi hermano mayor, que iba al colegio también, estaba por organizar un desfile de modas o algo así. Y
¿tu hermano?
Mi hermano mayor. Y quería, cosa de pibes, y quería una banda. Y la banda me dijo a mí, y yo le digo, podríamos decirle a Charlie que y hacemos una juntada para esa ocasión. Después esa ocasión nunca se dio porque no se dio el desfile de moda ni nada. Y Charlie después se quedó con la duda y me llamó a mí. No sé bien la secuencia de los datos, pero me llamó a mí vía Alejandro Correa, que era el bajista de él, a ver si yo quería cantar con ellos. Y yo le dije que sí, pero como medio ética de colegio, le dije, pero yo estoy cantando con Carlos Piegari también, o sea, si entramos 2. Y no fue mala idea de juntar lo mejor vocal de una banda con lo mejor instrumental de la otra.
Entonces, ¿estamos hablando de qué año, del secundario?
60 y...
No, claro, ¿cuántos años?
7, 68.
O sea, los 14...
67, 68, 15 años.
15 años, tercero del secundario.
Tercero del secundario.
Es ahí pare la historia.
Ahí. La primera vez que hicimos un recital juntos fue esos típicos asaltos de colegio, donde para juntar fondos para nosotros, lo hicimos con la banda.
Está bueno, para juntar fondos para nosotros.
Sí, hay que aclararlo bien. Lo hicimos en un lugar donde ensayamos con mi banda, y tocó la banda Tubo Spanish y The Central Indignation. Tocaron ahí en el mismo lugar. Yo me acuerdo que canté un tema de Alfredo Tod de Los Gatos, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está esa promesa que un día hiciste por mí? Bueno, me acuerdo mucho porque después yo lo conocí a Alfredito, y cuando lo conocí a Alfredito tocamos juntos mil veces, le conté. Una de las primeras canciones de otro que yo canté en castellano fue de Los Gatos, y fue esa, casualmente. Entonces tocó Charlie, tocamos nosotros, y era, creo que, la única canción que cantamos en castellano. Las otras eran o entre un balbuceo fonético parecido al inglés, pese a que estudiamos
sí,
inglés,
sí.
Y sonaba más
sonaba
o menos bien.
Digno para
pero
arriba.
Buscábamos bandas, por ejemplo, y Charlie también, Chad and Jeremy, Peter, Paul and Mary, del año del Jopo, claro, Judy Collins, que eran anteriores a Johnny Mitchell, por supuesto, anteriores a Crosby, Stills and Nash. Escuchamos Hollies, escuchamos The Kings, escuchamos The Animals, mucha música de inglesa, sobre todo, porque la música inglesa siempre fue más fina, más delicada armónicamente, de forma de hacerlo, que la americana. La
sí,
americana
sí,
fue mucho más torpe, de alguna manera. Pese que después, obviamente, ha crecido.
Me interesa lo del balbuceo fonético, porque más de alguna vez he hablado de eso con un rockero, y de hecho se cuestiona mucho rockero por eso, ¿no? Porque la métrica de pronto no es la misma, y entonces no te calzan algunas palabras que en inglés sí. Me
sí.
pareció interesante eso que dijiste de los balbuceos fonéticos.
Es que lo que pasa es que a veces vos decís, es más fácil, con lo rico que es el idioma español para componer, es absolutamente cierto, pero el inglés tiene esa modalidad de achicar palabras así a lo perro, cosa que ahora el español también lo está haciendo.
Ajá.
Incluso con la escritura lo estamos haciendo ahora enormemente, pero en la parte fonética todavía no lo hemos logrado de, por un lado mejor, porque a veces se destruye lo que quiere decir. Lo que pasa es que el inglés tiene esa abreviación que se, uh-huh, se entiende igual lo que querés decir, o por lo menos está abierto la gama de lo que querés decir. Entonces es más fácil meter palabras en menos tiempo.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Carlos Alberto Nito Mestre está contando quién es.
Bueno, igual balbuceo fonético, ¿no? ¿Cuántas minas se levantaron con él haciendo...?
Teníamos la defensa para eso era que nosotros no éramos buenos bailarines. Entonces, cuando vos no sabes bailar, y en esa época donde se hacían reuniones de...
Los asaltos,
vos tenías que hacer algo. Si no bailás, ¿qué haces? Te quedás pagando.
Entonces
éramos los que cantábamos. Entonces zafás. Y cuando cantabas, sonaban los que bailaban. Porque las chicas iban a los que cantan, no a los que bailan. Porque bailar, en teoría, bailan todos. Entonces, bueno, no, yo tengo una anécdota muy graciosa con esto de bailar con Charlie. Ya mucho más allá, cuando estamos por empezar a grabar el primer disco, nos llamaron, el Jorge Álvarez, el productor nuestro, uh-huh, nos llama y dice, hay una audición para hacer Jesucristo Superstar, que después no se hizo porque lo metí en la bomba en el Teatro Nacional.
¿En el de Romay?
El de Romay, claro. Uh-huh. Bueno, entonces...
Nos eso dice, fue 72, 72, la época, claro, de Gear, ¿te acordás?
Claro, claro, bueno, posterior a Gear. Y nosotros estamos saliendo y a Jorge Álvarez se le ocurrió que quizá sería buena idea que dos integrantes saliendo estén en una ópera de rock que iba a ser, entre paréntesis, muy muy difundida, etcétera. Fuimos a hacer la prueba de canto, todo bien, y nos hicieron hacer la prueba de baile entre seis tipos más, chicos y chicas, con el profesor de danza en el escenario. No sabes lo que fue eso. Nosotros dos bailando, era para filmarlo. Nos dijeron, lo de canto todo bien, pero lo de baile es de tipo no pueden. Entonces, por eso te contaba, nunca tuvimos la facilidad así de bailar.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Cuánto dura la banda, volviendo al secundario, la banda de, cuántos eran, 5 o 6?
De 5 o 6.
5 o 6.
Fueron cambiando muchos, dentro de los 5 o 6. Nosotros, o sea, la banda fundadora pasó a ser Charlie, yo en ese orden, y Carlos Piegari, más los otros tres que fueron cambiando. Después Piegari se fue de la banda, los padres no dejaban que venga con nosotros a ciertos lugares. Los lugares eran, nosotros íbamos a cualquier lado. Con Charlie decíamos, vamos a todos lados. Por ejemplo, le prohibieron ir una vez que teníamos que cantar en un programa de televisión, como haciendo relleno, uh-huh, en La Boca, en la calle. Y a la madre de Carlos le pareció que no podía ser ir a cantar a la calle de La Boca. No, para su familia no daba bien. Y después fuimos a tocar a Bedia y a Junín y teníamos que dormir en el auto, porque no teníamos lugar. Entonces dijo, no es vida para mi hijo. Y medio se lo prohibió. Y él dijo, bueno, me voy, elegantemente. En realidad fue eso. Y quedamos Charlie y yo solos, pero mucho después, en el 71, en Mar de Plata.
Y viene el primer disco después de qué episodio. Un primer disco increíble que vende 80 lucas de ejemplares.
Sí, sí, a lo Perla, sí.
Sin difusión.
Sin difusión.
¿Cómo es esa historia?
Bueno, nosotros nos hicimos dúo casi por casualidad en Mar del Plata. Por eso ahora hicieron las esculturas, viste, que pusieron en...
Hay dos estatuas de bronce.
Sí, yo lo llamo escultura más que estatua porque queda demasiado ostentoso.
Bueno, ahí están, sí,
en Santa Fe y Rivadavia.
Santa Fe y Rivadavia.
Bueno, están a la salida del teatro donde nos hicimos dúo. Y nos hicimos dúo medio de prepo. Nosotros éramos dúo. O sea, cuando nos teníamos que ir a la prueba de todos los sellos grabador, de todos lados íbamos Charlie y yo, no, sí, iba toda la banda, íbamos, uh-huh, los dos con una guitarra a probar. Y esto duró 3 años de no va, bueno, nos echaban de todos lados. Cuando fuimos a tocar a Mar del Plata por el Gordo Pierre, que era un personaje del rock muy conocido, nos llevó a tocar a la salita esta, que era la Comedia Marplatense, uh-huh, duramos una semana y media y el bajista dijo, no pasa nada, no viene nadie, no gano un mango, acá no va a pasar nada, me voy. Y ese se fue, Rolando Fortich. Bueno, Charlie nunca se lo perdonó, yo sí, porque fue su idea, pero Charlie era tipo como los Rolling
Stones. Lo que pasa es que si lo ves retrospectivamente,
cometió un error garrafal.
Se equivocó un poco. chiquito. Sí. Pero sabes las historias de esas que hay. ¿Eh? Las historias de esas que hay.
Sí, ¿no? ¿De qué?
A ver, no quiero establecer comparaciones epocales y de tamaño siquiera, pero está lleno de que a Einstein lo bocharon en matemática, claro. Qué sé yo, miles de esas hay.
Entonces el bajista decidió irse, nosotros muy compañeros con el baterista, que después fue el baterista de Los Desconocidos de Siempre, el primer baterista, le dijimos a ver si podía cantar. Entonces dijimos, Francisco Prati se llama, le dijimos, a ver si podés hacer unos coros, hacer algo, y no dio para nada. Y esto, ponele que fue un miércoles, y el jueves debutábamos con Pedro y Pablo. Nosotros éramos soporte acto de Pedro y Pablo, que acababa de ganar el premio con La Marcha de la Broma. Uh-huh. Y dijimos, específicamente fue así, ¿qué hacemos, Charlie? ¿Nos volvemos a Buenos Aires y seguimos? Dijimos, seguimos. Porque dijimos, ¿qué podemos perder? Vamos a ir al muere, o sea, con un dúo, otro dúo, pero con tema conocido. Nosotros venimos con la guitarra y el piano, y cantando temas desconocidos, vamos a ir al muere. Y fuimos con esa actitud, que nos salvó, porque fuimos tipo, el no ya lo tenemos.
Claro.
Gloriosa actitud, por cierto, que apliqué más de una vez en mi vida después. Y otra de las cosas, te relajás. Cuando nos relajamos nos mostramos más como éramos. Entonces hacíamos chistes, esto y lo otro. Y funcionó. O sea, funcionó automáticamente el primer día. Dijimos, la gente se mata de risa, la pasa bien. Nos aplaudieron casi a la parte de Pedro y Pablo. Dijimos, ¿qué pasó acá? Y seguimos. Y el manager nos dijo, ¿por qué no siguen como dúo? Dijimos, no, nosotros queremos una banda. Y seguimos como dúo. Cuando volvimos a Buenos Aires, pusimos otro bajista. Vino el manager con Jorge Álvarez y dijo, ¿para qué si es un dúo? Y seguimos como dúo. Y nos contrató al poco tiempo. Nos contrató Jorge Álvarez, que fuimos a la oficina con que estaba en micrófono con Billy Bond. Billy Bond, otro no gigante. Yo lo vi a Billy Bond, que no sé si recordarás o lo habrás visto en foto. Gordo, con la lana por acá.
Corpulento.
Sí. Corpulento así, con los jeans chito gastados. Pesado como él solo, aparentemente. Y Álvarez escuchando los cuatro temas que íbamos a cantar con una guitarra española nosotros. Terminamos y dijeron, sí, llévense el contrato. Y nosotros nos fuimos caminando por la calle Sarmiento, donde a la vuelta donde está Crónica ahora, diciendo, otro más que nos están tomando el pelo. Pero está bien, le vamos a firmar el contrato. Y al mes y medio, en septiembre del 71, empezamos a grabar el disco. Después de las actuaciones, de la grabación de Raúl Porchetto, en Los Agujeros.
¿Que tenía cuáles temas?
¿El nuestro?
El primero que grabó.
Vida. Y empezamos con Amigo Vuelve a Casa Pronto.
Para, ¿sabes que me expresé mal? Los cuatro que grabaron, que mostraron en la...
Los cuatro que mostramos.
¿Te acordás cuáles
y
eran?
Y era quizás ¿Por qué? Canción para mi muerte, Necesito y Mariel, supongo, algo así. Rondaban, porque yo no sé si estaba cuando comenzamos a nacer también. Nosotros apuntábamos todas cuando comenzamos a nacer, como uh-huh. lado A. No hacíamos marketing, pero cada banda tiene su... Uh-huh. Y se llama Vida porque cuando comenzamos a nacer nosotros a ese tema lo llamábamos Vida. Para cortar, ¿viste? Que tribulación en la mente o casa, de un tonto rey imaginario, no, se convierte en el rey. El tuerto y los ciegos se convierte en Cassandra. Cuando comenzamos a nacer se convierte en Vida. Cuando ya me empieza a quedar sol es cuando ya. Todo abreviado para hacerla más breve. Y entonces le pusimos Vida por ese motivo.
Con tus piernas vas a caminar, empieza
qué va?
Decime quién sos vos, Nito Mestre, primera parte. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos, los domingos, 10 a 11, Nacional. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10.
Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Hoy cuenta quién es Nito Mestre.
Canción para mi muerte fue el caballito de batalla que no es que puso Jorge Álvarez, lo puso la gente sola. Y de alguna manera influyó que al fin del año ese que donde nosotros grabamos Vida, nos invitaron a estar en el festival de Hasta que se ponga el sol, que se hizo la película, Hasta que se ponga el sol, el Barroc 2. Y ahí se filmó la película. Y cantamos dos temas, creo que fue Quizás por qué y Canción para mi muerte. Y Canción para mi muerte quedó registrada en la película y en el disco de la película. Y eso salió en enero de ese año. Y no, nuestro disco salió en marzo del 72. Pero el Vida, cuando salió, despegó, hizo, se fue para arriba en el término de días.
¿Por qué? ¿Cómo? Sin difusión.
La única difusión que tenía era la radio alternativa. Que era.
Sí, pero no había mucho radio alternativa.
No, no pero, había un. Si vos querías.
Programas de radio alternativos, ponele
que. Sí, pero había ese radio que se llamaba alternativa. Pero si vos querías escuchar algo de lo que pasaba acá de rock, escuchabas solo esa radio. O sea, eras de este bando y de todo el otro bando. ¿Sí? Que eran los rockeros contra, o los progresivos contra los conciertos.
Los progresivos contra los conciertos, sí.
Con él.
Sí.
Y nosotros éramos. Y aparte por el look, por el aspecto, vos distinguías en la calle muy llamativamente en esa época de qué lado estaba. Y había una cosa muy de underground, de pasar, que después siguió durante la época militar muchísimo más. De
sí, con otra figura, los cassettes de Silvio y Pablo que circulaban clandestinamente.
Pero si te reunías en una casa, depende de lo que se cantaba, depende de qué lado estaba. Muy notorio. Entonces era una forma tácita de comunicación. ¿Qué pasó? Caímos en el momento justo, adecuado, con todas las dosis necesarias para que nos vaya bien.
Simultáneo a su trabajo como músico, Nito Mestre cursó 4 años de medicina, carrera que suspendió durante 6 meses. Cuando quiso retomar, se dio cuenta que el lugar ya estaba completamente ocupado por la música.
Y el tema que creo que alguna vez declaraste, de que fue tal vez la primera manifestación de rock no machista, sui generis,
¿no? No, claro.
Minas no estaban integradas a la letra, más bien estaban denostadas, eran un lugar secundario. Y, sí. y en las letras de ustedes, las minas empiezan a estar integradas.
Sí. Absolutamente.
No hay una adolescencia que se refleja diferenciada entre tipos y minas.
No, vos fíjate que...
Eso debe haber jugado un papel importante, perdón.
Importante, no importantísimo. De hecho, muchos rockeros dijeron, ablandaron el rock y hicieron entrar a las chicas al rock, a la mujer. Porque si vos escuchabas otras bandas, primero que era muy machista por el lado de las letras, lo sé que se aumentaba todo. Después, ir a un show, y yo he ido... de Los Gatos, Manal, uh-huh. Almendra menos, la pesada rock and roll, tenía que tener coraje para ir a... Nosotros porque éramos tipos, pero había que tener bastante coraje para meterse en medio de todos los monos que iban ahí, porque ahí se mostraban, se sacaban afuera todas las cosas, toda la cosa rebelde, mucho más tranquilo que ahora, te digo, de alguna manera.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
O sea, uh-huh. No había pogo ni esta cosa de golpearse, empujarse, pero era denso el ambiente, digamos.
Era menos que ahora, además porque... Bueno, no sé si vas a coincidir. Pero el espectáculo estaba arriba.
Claro. Bueno, eso siempre lo defiendo yo. Que es una cosa que ha cambiado con los años. El espectáculo estaba arriba. Y para mí siempre cuando voy a ver algo, me gusta que el espectáculo esté arriba. Yo voy y pago la entrada para ver eso, no ver esto de acá. Y hay una diferenciación de educación en esto, de que cada uno cumple su función y su rol. Entonces, para mí siempre tendría que haber sido así. Comparando las épocas, si vos ves el 5 de septiembre del 75, la despedida de Dios sui generis, y ves la película de la Dios sui generis, vos ves que el público estaba separado a nosotros con una valla que tendría esta altura el escenario. O sea, vos tranquilamente te podías subir al escenario. No había nada en medio. Estaban todos sentados, todos escuchando, se paraban para aplaudir. Claro, eran otros momentos donde los acomodadores del Luna Park, cuando se paraban un poco, decían, bájense. Después se hartaron, durante ese mismo día, en la segunda función sobre todo.
Hoy, decime quién sos vos, Nito Mestre, primera parte. Esto que estábamos hablando de integrar a las pibas en las letras, ¿les fue natural o lo buscaron?
Yo creo que fue natural y nació muchísimo en el sentido que nosotros fuimos a un colegio dependiente militar, pero mixto. Ah. Ahí empezamos a ser amigas, desde chicos. Para mí fue maravilloso el hecho de ir a un colegio secundario mixto. Nosotros hacíamos tiro, por ejemplo, tiro con Mauser y las chicas con calibre de 22, con fusil. Iban juntos hasta el tiro federal y nos separaban. Ustedes iban con calibre 22, nosotros con Mauser. Pero éramos muy patas con las chicas, muy patas. Era tipo, no teníamos conversación en el colegio de varones y de mujeres por su lado. Nos mezclaba muchísimo. Y yo creo que ahí nació todo. Nació una cosa de... era necesario. aparte teníamos un respeto bárbaro que creo yo que lo aprendimos ahí. Lo traíamos de casa por la mujer, porque nosotros los dos tuvimos buena educación en ese sentido. Pero en el colegio yo creo que se forjó todo eso.
¿Cuánto? El otro día esta misma pregunta respecto de la nueva trova rosarina, o de la trova rosarina, sí. Silvina me dijo, ni en pedo, no damos cuenta de nada. Ustedes dos, o vos, ¿cuánto se daban cuenta en lo poco que finalmente dura Sui Generis de que estaban siendo un fenómeno destinado a perdurar en la memoria oral de generaciones y generaciones? No te estoy hablando del momento, ¿sí? Sino cuánto eran conscientes del después que estaban suscitando.
No mucho. Y con respecto a esto, el otro día estuve hablando con Gatti, Orestes Gatti, ¿te acordás? Que hizo la estapa de todos los discos, que me lo encontré en el verano. Y cuando tocamos este brevísimo tema, que le hice un comentario a mi mujer, de todos los artistas del rock, y lo comparto con él, el único que tenía una proyección hacia el futuro, de ver su obra hacia el futuro, era Spinetta. El único que sabía y miraba hacia allá era Spinetta. Ni siquiera creo que Charlie. Y nosotros teníamos con los pasos a dar, digamos. Nosotros teníamos una conciencia que hay que separarlo entre lo que queríamos que suceda a lo que sentíamos que sucedía. Nosotros, mi idea general era unir las generaciones. Esa era el deseo. Yo quería ver a los padres y a los hijos viendo los mismos shows, los mismos recitales. Eso se está dando ahora. Pero eso era una cosa que no se dio enseguida con Sui, se dio después, mucho después. Yo creo que después de la democracia, cuando empezó la democracia, se empezó a dar, de a poco. Y ahora más, ahora muchísimo más. Pero lo noto cada rato porque van los padres con los hijos y a veces con los nietos. Pero en ese momento era una expresión de deseo solamente. Nosotros queríamos, cuando empezamos a grabar un disco, y que nos vaya más o menos bien, esa era nuestra meta. Continuar cuando teníamos 18, 19 años y pensar que voy a hacer a los 30, no. ¿Y de hecho, en ese momento, alguien decía, el rock se acaba cuando vayan a tener 40 años, se acabó. Se decía, la generalidad va a morir, no va a ser una cosa que va a trascender. Acordate, estamos hablando de otros años, que no va a trascender, no solamente acá, en el mundo, que se va a acabar, o sea, era como decir, el internet no va a funcionar, viste que algunos tipos cuando crearon la computadora y no, ese aparato no va a andar, ¿para qué va a servir?
Bueno, mira, te acordás de Brezhnev, claro. En el 67, 8, que era el líder de la URSS,
sí, claro.
El PQS, declara a la cibernética una ciencia burguesa.
Claro, bueno.
Lo dijiste y se me vino, me acuerdo de eso.
Lo han pifiado enormemente. Pero bueno, visionarios tampoco éramos. Lo que sí teníamos los dos era, y yo creo que a raíz de esto yo después saqué una pequeña conclusión. Nosotros teníamos, cuando empezamos muy de abajo, ¿no? O sea, nosotros hacíamos de plomo, asistente, manager, todo. Hicimos todos los cargos antes de llegar a irnos bien. Por lo tanto, nos publicitamos nosotros mismos. Cuando estábamos en Mar del Plata nos repartíamos los volantes por la calle, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los santos días repartiendo volantes. Y a cada persona que se los dábamos, Charlie y yo solamente, le decíamos, vénganos a ver ahora porque el día de mañana va a ser tarde. Vamos a ser conocidos. Vénganos a ver ahora porque vamos a ser conocidos. Todos los días. Yo después leí que eso en control mental influye muchísimo, que vos realmente creas una sensación de que la transmitís, que te va a ir bien. Yo estaba totalmente seguro que nos iba a ir bien con ese disco, pero así tipo a ciegas, tipo, vamos a romperla todo. Y Charlie también, creo que los dos nos damos una máquina infernal. Ajá. Y era, nos iba a ir bien. ¿Hasta dónde iba a llegar? No lo sé. Fue una sorpresa agradable, pero cuando yo recuerdo que en marzo del 72 tocamos cuatro temas solamente con varias bandas más en el Teatro Astral, cantamos Canción para mi muerte, porque alguien del público gritó, Rock para mi muerte. Había salido el tema en la radio algunas veces. Y Jorge Álvarez nos mira y dice, están adentro. Me acuerdo de esa frase cuando terminamos, dijo, están adentro.
Qué están adentro.
Y dijimos, ya sabemos. Nosotros súper queridos. De pasar a hacer ningún show, empezamos a hacer cinco por fin de semana en el mes de mediados de abril.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Es cierta la historia esa de que la cantidad de shows acumulados que llegaron a ser por fin de semana, no sé?
Una guaranga. Sí, porque eso, los shows eran cortitos, de 40 minutos.
¿Eso los empieza a aburrir?
Sí, de hecho las condiciones, hubo varias cosas para la separación, ¿decís? Uh-huh. Bueno, durante para la época de la separación estábamos más, no te digo con menos show, pero sí, era menos la cantidad. Lo que pasa es que teníamos algunas contras. A mí particularmente la parte artística, la parte de sonido era bastante insoportable ya.
¿De sonido?
El sonido era algo que me molestaba bastante, porque vos ibas a tocar y querías hacer algo cálido, tranquilo, que se escuche bien. No se escuchaba bien, no teníamos retorno, no se usaba monitoreo en ese momento, no existía. La gente gritaba y cantaba mucho, tipo los Beatles. De hecho, hicimos algún show que cambiamos los roles, y yo le dije a Charlie, voy al piano y vos hacés de Nito y cantamos todo, y total, si la gente ni se da cuenta. Y una vez, dos, tres veces te resulta gracioso, pero después ya empiezas a decir, pero ¿por qué? Era tipo, ¿pueden parar un poco? Decíamos, vinimos a cantar nosotros, ¿qué quieren cantar ustedes o nosotros? Y se tornó medio aburrido. Y nosotros queríamos salir a otros lugares, a otros países. Le dimos vuelta, esto era en el año 75. Ya desde antes del 75, 74, 75. Y no pasaba nada, fuimos a Chile, a Uruguay nada más. Y estamos al borde de lograrlo, pero de la grabadora decía, no pasa nada, no hay rock en Latinoamérica. Bueno, mándenos a nosotros a abrir puntos, ya que somos conocidos acá.
No hubo caso.
Y quisimos alterar la ronda usual de ir a Santa Fe, Rosario, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Comodoro, y dar los ciclos de shows típicos de Gran Buenos Aires, y alterarlo un poco y hacer algo distinto. Lo intentamos probar con unos shows a la mañana en el Teatro Astral, en julio del 75, que para agarrar y que vaya otro tipo de público que no iba de noche. Y fuimos con el pie izquierdo. Realmente fue tipo una prueba que salió mal, porque salió mal todo. Y eran como las últimas pruebitas que queríamos hacer eso, que nos sacan el disco afuera, tornar de hacer algo distinto.
Y ya las cosas además empezaban a poner pesadas, ¿no?
Se empezaba, lo que pasa que también lo que se puso muy pesado y muy... Viste, cuando las cosas van fluyendo y va todo bien, está todo fenómeno, pero cuando se empieza a trabar, y hablo de trabas, el disco Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones.
Sí. Ahí hay algunas anécdotas deliciosas. Claro,
y entonces en Instituciones el detalle fue, primero de todo, los cambios de letra. Porque no venían de parte de Charlie, venían de parte de Jorge Álvarez, que alguien le sugería, nunca supimos
quién. Sí, es que nunca te dicen directo.
Nunca, te dice, che, convendría, estos pibes, no se sabe. ¿Por qué no esto? Entonces era cambiar la letra. Charlie estaba, ¿por qué hay que cambiar la letra? Y bueno, hay que darle a la vuelta, pero se pierde la originalidad, eso por un lado. Nosotros estamos, las cosas, el ambiente ya se estaba medio caldeado acá, en la Argentina. Cuando fuimos a Uruguay estuvo mucho más caldeado, bueno, metieron en cana, nos taparon los ojos, nos ventaron y nos pegaron por cantar temas, por cantar Botas Locas. Bueno, no era para menos, pero en realidad, sí, en realidad.
Bueno, estaba sí. Juan Represión también.
Estaba, ¿no? Juan Represión, que no pudo ir en el disco. Sí. Dos, tres temas que no pudieron ir en el disco y después cambiado las letras. Y todo eso trabó, enrolló mucho las cosas.
Decime quién sos vos, Nito Mestre, primera parte.
Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces.
¿Quién sos vos, oficial? El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Quién es Nito Mestre? Segunda parte. Post sui generis, algo que vos reconoces como algo muy querido, que es Nito y los desconocidos de siempre.
Sí, claro. Nito Mestre y los desconocidos.
Porque se supone que, perdona,
sí,
que concluida semejante mojón de la historia de la música argentina, no sé, estás en un proceso depresivo, por más que te estuvieras aburriendo. Depresivo quizás suene demasiado maximalista, pero como que uno imagina que a separaciones de ese, a divorcios de ese volumen,
suceden periodos de amesetamiento. Sin embargo, vos salís con Nito y Los Desconocidos de Siempre y lo rescatás mucho eso.
Sí. Te digo, hay una cosa muy positiva, a diferencia de muchas bandas que se separan. Nosotros no nos peleamos con Charlie. Claro. Nosotros...
Fue divorcio profesional, digamos.
Claro. Cuando vos tenés esa clase de cosas, el papá es sui generis, que es un ente, pero el que lo hicimos fuimos nosotros dos. Pero nosotros, mirá las cosas, que cuando se separó sui generis, primero que nos separamos en muy buenos términos, y casi ni nos separamos, te cuento por esto. Cuando nosotros nos dijeron, van a ser un Luna Park primero, dos Luna Park después, la película, con Charlie empezamos a ensayar, a vernos mucho más, porque nos habíamos dejado ver. Íbamos, tocábamos, nos aburríamos y no nos veíamos más, no había incentivo. Yo empecé a retirar toda mi energía de sui generis desde mayo del 75, y Charlie era muy notorio, porque yo era tipo, voy a tocar y yo no quiero ni ensayar, no quiero hacer nada. Ya es un plomo sui generis. Y cuando empezamos con una nueva etapa de hacer la despedida, empezamos a hablar mucho más, teníamos una meta que se concretó. Cuando hicimos el Luna Park, hicimos Córdoba y dijimos, con Charlie, yo me acuerdo de una reunión que caminando, y Charlie me dice, ¿y si seguimos? Le digo, Charlie, nos van a matar, no podemos seguir. Pero tendríamos que producir nosotros los shows. Pues se le está llevando todo lo demás. Nosotros veíamos la gente y lo que nos pagaban nosotros. Decía, pero nosotros somos la gente, los que llamaban la gente, y nosotros lo estamos haciendo. Bueno, no sé, vamos a ver. Hicimos el 21 de septiembre en Comodoro Rivadavia, en un desfile de primavera, tocamos ahí, y al día siguiente en Caleta Olivia. Y estamos rondando con esa idea en la cabeza, ¿no? Podría ser, le extendemos la separación. Y se nos rompen todos los instrumentos en un choque. Venía un tipo que estaba medio pinchado, no sé qué, y volcó con todos los instrumentos volviendo de Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia. Nos rompió todas las cosas que había, excepto mi guitarra y un mini Moog. Al otro día nos roban el mini Moog en el Comodoro de Rivadavia antes de tomar el avión. Y los dos lo tomamos tipo, esto es una señal de que basta, muchachos.
Claro, claro,
yo vivía en la casa de Rinaldo, que lo llamaba la Rinaldería, ¿te imaginas por qué? Porque era un holgorio de todo el mundo de sui generis y alrededores. Y Charlie, justo cuando yo me quiero ir de ahí porque ya no soportaba más, ¿viste? Era tocar, volver a lo que era mi casa, era un caos mi vida directamente. Y cuando me voy de lo de Rinaldo, Charlie me dice, ¿por qué no te venís a vivir conmigo? Me acabo de separar de María Rosa y venite a vivir conmigo. Dale, tengo un mes y más de alquiler en Caballito. Bueno, me fui a vivir con él. Y ahí empezamos cada uno a cranear. Ahí salió Fusia, el tema que hice después en Prosiguieco, en esa casa. Pero empezamos a cranear las bandas de cada uno. Y después de eso nos hicimos una larga recorrida, muy graciosa por cierto, de todos los lugares donde para alquilar algo para vivir juntos. Que tenga entrada separada, todo, pero como dos amigos. Vos armás tu banda, yo la mía, pero nos hacíamos la pata. Y terminamos viviendo dos meses en el Hotel Impala, en el centro, Libertad y Arenales. Y él en su cuarto forjó la máquina de hacer pájaros y yo en el mío, Los Desconocidos de Siempre. Durante el largo proceso donde era, nos mostrábamos las cosas, cada uno grababa, y nos mostramos toda esta serie de cosas. Entonces, estamos armando
no
la banda.
No haber tenido una cámara en ese.
Bueno, no, ahí te hacías un reality show de todo. Esos dos meses valían oro.
No,
de
no,
todo.
Claro, no.
Y fue
en algún momento estaban los dos solos, nada más vale.
Sí,
¿vos
sí
registrás algún momento de haber estado los
sí,
dos
sí,
solos?
Sí, 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 sí,
ah,
sí. Teníamos,
bueno, suscriban sí esto.
No. No, laburamos, grabamos, él grababa mucho en su cuarto y yo también, o sea, no nos metíamos en medio de... Por supuesto tenían visitas, teníamos la gran particularidad que había un restaurante bar abajo que comunicaba directo a las habitaciones, o sea, el hotel era nuestro, digamos, por así decirlo. Pero lo bueno de esto es que cada grupo de esos dos nació con un apoyo de amigos. Y después yo me junté con gente amiga como y divinos como Alfredito Tot, que con él fundé Los Desconocidos de Siempre, María Rosa, Gorosito, Osvaldo Caló, que después se fue a tocar con Piazzolla, y armé una banda queridísima en un lugar muy querido, que fue el Teatro Estrella, que donde está Crónica ahora, donde me dieron toda la facilidad del mundo para sentirme como en casa. Y un larguísimo proceso de ensayo de voz, etcétera, etcétera. Entonces fue, y aparte era como mi banda, ¿me entendés? Después de venir de Sui era tipo, lo pude hacer, porque la incógnita era, tanto de Charlie como mía, era si podíamos mandar una banda donde no esté Sui, donde no esté el otro, donde no esté Charlie o donde no esté Nito. Entonces fue muy importante, aparte fue muy bien catalogada en la prensa, etcétera, etcétera, y fue, yo me di un gusto muy particular.
Al separarse Sui Generis, Nito Mestre arma la banda a la que llama Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, con María Rosa Llorio, Rodolfo Gorosito, Alfredo Tot, Ciro Fogliatta y Juan Carlos el Mono Fontana. En 1977, Mestre y los Desconocidos participan con Charlie en el mítico Festival del Amor, donde se reúnen Sui Generis y Por Sui Gieco.
Querrán saber el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso es condenar al que se burla de nuestra moral.
Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Carlos Alberto Nito Mestre está contando quién es. A la vuelta de los años para adelante.
Sí.
Como compele el dicho o la frase. Cuando salís de todo tu mambo y tu drama con el alcohol.
Sí.
Que fueron unos años, ¿no?
Fueron unos años. Los últimos.
Yo no. 47,
sí, 44.
44.
A los 44 yo empecé, tomé el toro por las astas, digamos. Pero yo de antes, digamos, yo me casé en los 37, 39, 40, ahí ya empezó a andar medio complicado el asunto con el alcohol, que yo no lo podía pilotear. De movida yo sabía que tenía un problema con el alcohol. Toda la persona que tiene un problema con el alcohol en el fondo lo sabe. Yo sabía que algo era, pero no sabía qué hacer. Y aparte tenía pánico de decir, yo tengo un problema con el alcohol, porque para eso hay que tener, sentarse y pelar de lo que vos ya sabés, porque es muy difícil, es extremadamente difícil. Y cuando tuve 44 años, estuve atrapado sin salida, que estuve internado un año, y al año siguiente, ahí es otra historia, pero empecé con... a tomar el toro por las astas, con ayuda, obviamente, solo
paro. Ahora retomo mi propia intención de hilo, pero sí. Ahí, además, cuando estás internado hay una... Me parece que anécdota es un término que queda un tanto cortito, con la Negra Sosa, ¿no?
Sí, bueno, la Negra Sosa tuvo la particularidad de estar en el momento justo. Yo estaba internado en terapia intensiva, enchufado por todos lados.
¿Derecho en terapia intensiva?
Sí, sí, porque yo mezclaba el alcohol con pastillas para estar más tranquilo, para estar un poquito más tranquilo. Y yo cuando me pasó todo esto, perdí el conocimiento en casa, me sacaron sin conocimiento. Yo de hecho había dejado todo abierto, por eso podía entrar cualquiera a mi casa para poder sacarme, porque yo sabía que en algún momento alguien iba a entrar a mi casa y me iba a tener que sacar.
¿Estabas en pareja, no?
No, estaba solo.
¿Estaba solo?
Todo solo, solo. ¿Y? Sí, me había separado de mi mujer en ese momento también, por el alcohol, obvio. Y me llevaron al sanatorio y me perdí el conocimiento. Y me metieron en terapia intensiva y pasé 6-7 días. Y en uno de esos, el último día vino Mercedes, que me acarició y me acuerda que me dijo, después me dijo, no sabes, el ámbito tenía olor a alcohol todavía, de lo que despedía mi cuerpo.
¿Te dijo la negra?
La negra me dijo, sí, y le dijo a los médicos también. Me acarició y yo me desperté, todo enchufado, por todos lados, y abro los ojos y me veo y le digo, ¿qué haces acá? Y ella se pone a llorar y llama a los médicos, se despertó, porque yo por lo visto estaba medio knockout, y pensaban que iba a quedar medio así. Y vino el médico, me empezó a preguntar cosas como el documento, dónde vivía, y reaccioné bien. Y el médico dijo, ah, bien. Me sacaron de ahí, pero fue una anécdota que la negra, después contó los años, no solamente por ese hecho puntual, que me desperté en ese momento porque tenía que ser, quizá una mano femenina, una voz cariñosa que necesitaba un despertar así, tipo de alguien querido. Yo, a mi madre no le habían dejado entrar, porque yo tenía 16 kilos menos, entonces estaba hecho un palo y nadie quiso que entre nadie.
16 kilos sí, menos
sí,
tenía.
Pesaba, de, sí, yo pesaba ahora 78, 79, 64 claro. Pesaba. Y entonces cuando salí de ahí es cuando tomé las cosas para las astas, pero en el término de 2-3 días.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Que vino, te lo cuento porque fue muy gracioso.
Sí, dale, dale, dale.
Vino Héctor Stark, el músico, que estaba con un grupo de gente que lo ayuda. Yo, no se puede nombrar por motivos prácticos, digamos. Y entra a la habitación y yo estaba, me dice, ¿cómo andás? Y bien, bárbaro, bien, estás hecho mierda. Y me tira un sobre y se las toma. Yo digo, qué corto, digo. Después de toda la que pasé. Y abro, yo quería que me dejaba plata. Uh-huh. Y me dejó un cuestionario de 12 preguntas. De los 12 pasos. Yo los leí. Y cuando los leí y lo vi, dije: de los 12 pasos contesté 11 bien. Y había que contestar 4. Digo: estoy ante la lona. Y ahí caí en la cuenta. Y advierte otra cosa: que me dijo el médico: estás tratando a todo el mundo pésimo. ¿Por qué? Le digo. Vino la enfermera a hacerte unos masajes en los dedos del pie porque tenía polineuritis por el alcohol y la saqué, la tenía, te venía a hacerme masaje acá, esto, lo otro, como si fuese el gran campeón. Y dice, no sos nada. Me bajaron de un plumazo. Entre eso y esto, agarré y llamé al médico y le dije, me quiero poner bien. ¿Qué querés hacer? No me quiero ir a mi casa. Me quiero ir, que me dejen 30 días más en un hospital y me llevan al Rawson. Lo único, les pido a ver si puedo tener la llave de un cuarto para yo tener disponibilidad y no estar expuesto a la gente. Pedí eso y que pedí en la gente de 12 pasos que me venga a hablar y que me cuente un poco, que un año antes los había sacado corriendo, pero decime, le decía, contame cómo es esto de dejar de tomar y tómatela, le decía, la soberbia allá arriba de todo. Y me vino muy bien porque tomé la decisión al revés, digamos, fue, se me puso en la cabeza tipo, ya no da para más, quiero cambiar.
La soberbia, ¿de dónde? ¿Cuál soberbia? ¿La soberbia de Mito Mestre o la soberbia de no quiero saber lo que me pasa?
No quiero saber lo que me pasa.
Ok.
Sí, no, la soberbia puedo tomarla. No, la soberbia la apliqué después, ¿sabes? ¿Para qué? Que yo la mantuve, mi orgullo. Todos los demás van a pensar que yo voy a caer. Porque todos los demás, en el ámbito que yo estoy de rock and roll y todo lo otro, este pibe va a durar dos segundos. ¿Ah, sí? Ah, ya van a ver. No conocen a Nito. No tomé nunca más. Hace 17 años. Pero no tomé nunca más, porque primero por cagazos las primeras veces. Después porque seguir cambiando la vida y después porque cambié la vida y es muy conductista lo que hice. Esto me va bien, lo sigo haciendo. Aquello me va mejor, lo sigo haciendo. Porque tenía muchos miedos, tenía cantidad de miedos sobre todo.
Entonces, ¿llamaste a los de 12 pasos?
Sí, claro. Llamé para que me vengan a hablar de vez en cuando. Durante la internación. Y cuando salí empecé a ir a los grupos y empecé a ir y entré con la cabeza baja, cosa que no hacía antes, y dije, yo pensaba que la historia de rehabilitarse, ponerse bien, todo ese tipo de cosas iba a ser muy aburrido, porque yo tengo sentido del humor y siempre me parecía que iba a ser, entonces le apliqué mucho el sentido del humor. Entonces, hasta después terminé dando charlas y todo eso, y lo sigo haciendo de vez en cuando. Que yo hago las cosas seriamente, pero con sentido del humor. O sea, es como, yo hago un trabajo, pero yo voy a tocar y cantar. Pero ando muerto risa, ando con buen ánimo, no ando tipo serio, contraído así para hacer las cosas. Y el hecho de ponerse bien es una cosa agradable espiritualmente, ¿eh? Me voy a poner bien, qué divertido. Bien, hay ciertas cosas que hay que hacer. Y son jorobadas. No es tan jorobado esto. Hay que hacerlo. Entonces lo hacía de a poquitito. Yo antes lo hacía todo como ansioso, de golpe con los resultados ya. Y yo dije, para esto voy a tener que esperar. Qué macana. ¿Y cómo lo hago? Con sentido del humor. Entonces lo empecé a hacer de esa manera.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy cuenta quién es Nito Mestre. ¿Cómo tomaron tu recuperación?
¿Los colegas?
Sí, claro, está bien. Debe ser tan obvia la pregunta que...
No, claro, lo que pasa es que son los primeros que me encuentro. Y los primeros que se preguntaban a ver si iban a encontrar a otro Nito. Porque recuperación hay tantas como personas hay en el planeta. Entonces, yo lo que le temía era convertir... Yo lo que hablaba en los grupos era esto. No me quiero convertir en un monje y en un cura porque me las tomo ya mismo acá. Le decía así, tipo... No, cambiar es otro tipo de cosa. Y yo digo, yo me tengo que seguir encontrando y moviéndome con todos los personajes habido y por haber. Y yo me acuerdo que al principio a algunos les pareció raro. Incluso, por ejemplo, te pongo caso Charlie. Me sentaba en una mesa después de con él, pública, en un restaurante. Era, yo tomo vino y todo lo otro. No, él no toma, porque no puede.
Dijo Charlie.
Sí, y yo le decía, Charlie, no quiero, no se dice no quiero, no puedo. No, no podés. Y yo me echaba la pelota y digo, ok, ya lo dejo pasar porque hablaba de todo esto. Al tiempo veía que seguía sin tomar, pasaba 6-8 meses, veía, ¿vos qué tomás? No tomo, qué sé yo, cualquier cosa menos alcohol, ya sabes. Ah, que no quiero tomar. Y ya no decía, no puedo, ya no me. Y después entró a cuidarme, pasaba otra etapa. Y después empezó a preguntar, che, ¿cómo corno haces? Como me dijo una vez en la grabación, cuando a los 3 años volvimos a hacer Sui, en el 2000, y Charlie me pregunta, me acuerdo, me dice, Nito, ¿qué haces con tu angustia? Y yo le contesto, ¿cuál? Me dice, no, esto de acá del pecho. Ah, el cangrejo ese que tenía, ah, no, se me fue. ¿Cómo? Hablando.
Contame. ¿Por qué el cangrejo? ¿Vos le habías mencionado esa imagen?
Porque esa es la imagen que yo tenía de cangrejo, de alguien que te está haciendo esto. De estar así y vivir con esto. Y si vivís con esto, vivís con esto. Estar con la cara así también. Entonces cuando me lo saqué, ¿y por qué? ¿Y por qué hice las cosas que tenía que hacer? ¿Y qué más? Cuando te toque, le digo, te cuento todo. Cuando te toque, ¿ahora para qué?
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Y entonces cuando él estuvo mal, lo iba a visitar 3 veces por semana a la clínica.
Que ahí viene la pregunta que dio paso a todo esto. Cuando vos salís de y él entra a...
Sí.
Profundiza
sí,
en...
Sí, perdón. Sí, sí, claro.
Sí, claro. Sí, sí. ¿Eso los une más de lo que había sido... de lo que había sido siempre? ¿Un divorcio sí, que solo había sido profesional o no? Sí, ¿o es sí, algo que ya venían de curso? Va, bien, contéstame por vos.
Viene de curso porque es como... Nosotros no nos, a veces nos vemos más, a veces menos, pero somos amigos de alma de chicos. Como él dice, no somos ex sui generis, nosotros somos sui generis, porque sui generis sigue flotando ahí. Porque estamos vivos, estamos los dos tocando y todo lo otro. Es una circunstancia tocar juntos o no. El hecho de que a Charlie le pase esto, que yo intuía, por un lado, intuía que le podía pasar y quería que le pase. Ajá. Conociéndolo... Yo sabía que de a poco, suavecito, algo suave, no, con Charlie no funciona. Tenía que ser algo brusco. Algo brusco fue lo de Mendoza, cuando agarró, lo internaron, lo maniataron, etcétera, etcétera. Cuando pasó eso, lo fui a ver a la... En cuanto llegué de Mendoza, me habían dicho para que lo vaya a buscar a Mendoza. Y como iba
el hijo... Mendoza fue cuando se tiró de...
Cuando se tiró fue antes. Cuando Mendoza fue cuando lo internaron.
Ah, cuando directamente lo internaron. Tenés razón, está bien.
Y me dijeron, pero hablé con la madre y todo, me dice, ¿por qué no vas vos? No, va el hijo. No mezclemos la yunta, hay que buscar en el mismo avión, mucho lío. Yo lo espero acá, y lo esperé, fui a hablar con el director del hospital y lo esperé a la entrada. Tipo, pusieron la culata de culata a la ambulancia, abrieron así, estaban los periodistas, y salió Charlie y estaba yo con Fernando Cereceschi, que era su manager. Entonces salí, lo recibí, ya le miré, lo primero que hace la ambulancia, yo costado, me hace así, sacame de acá. Digo, tranquilo, tranquilo. Y la cosa es que durante todo ese tiempo nosotros nos empezamos a juntar muchísimo más, porque yo le conté todas estas cosas con lujo de detalles, cómo había vivido mal ese último año, qué había hecho para ponerme bien, pero con lujo de detalles, porque lo veía 3 veces por semana. Él me dijo, contame un poco. Él lloró mucho por él, por mí, por él, por lo que estaba pasando durante todo ese tiempo, la primera internación, que fue la más brava de todas, que estaba en un lugar con, había que abrir 7 bajo 7 llaves, estaba ahí y la pasó realmente muy mal. Y hicieron con él, también hay que decirlo, unas pruebas piloto de a ver qué le dábamos, porque medio conejillo de India.
¿Ensayo horror?
Me parece que sí. Sí, de hecho yo fui a hablar, después le pusieron una jueza y yo fui a hablar con el fiscal como para... Me parecía que lo tenían que rever esa situación, que no lo veía, porque yo lo veía un poco mejor y después a la semana lo veía peor y después... Y él mismo me decía, no sé qué está pasando. Y entonces hicimos, no solamente yo, hubo un grupete que hizo fuerza como para sacarlo de ahí. Después terminé lo del palito, que fue mucho mejor, y lo acompañé ahí también. Nos juntó mucho más, porque desde ya, y había una cosa más para hablar de alguna manera, dentro de lo que Charlie quiere hablar de esto, que no es mucho a veces, de contar la experiencia, que es lo único que le puedo contar, la experiencia, y aparte, él me conoce en todas las épocas, porque yo he tomado alcohol y otras cosillas más hace más de 17, 18 años. Entonces, cuando me ve circulante, tocando, esto, lo otro, me dice, ¿cómo hiciste? Entonces, como somos hermanitos, digamos que creo yo que ayudó bastante.
Hoy cuenta quién es Nito Mestre.
Tendré los ojos azules, y si la boca, el pecho dentro de y una gata me quedó un escenario vacío, un libro muerto de fe, un disco destruido.
Me empiece a quedar.
Decime Quién Sos Vos Oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime Quién Sos Vos Oficial. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Carlos Alberto Nito Mestre está contando quién es.
Recoge tus cosas y largo de aquí.
Y anda, ¿es cierto?, circulando la idea de volverse a juntar para alguna vez.
Mira, nunca se sabe, porque es...
Pero está la puerta abierta.
Sí, sí, está la puerta abierta. Si fuese alguna vez, es una cuestión cariñosa de... La vuelta del 2000 fue hasta ahí, bien. Porque él estaba duro en esa época, estaba difícil. Yo tenía 3 años de rehabilitación y toda la gente me decía, negro, vas a caer. Y yo le dije, no voy a caer. De hecho, yo hice una constitución interna con Charlie, donde decía, yo trabajo solo 7 horas al día. Llego cuando estimamos, y si yo me voy del estudio a 2-3 de la mañana, no me preguntes por qué, no me preguntes dónde me voy. Si me tengo que ir antes, no me preguntes por qué. Y lo respetó a rajatabla, él, conmigo. Y en las actuaciones lo mismo. Y él era difícil, porque era tipo, de acá no se va nadie al estudio hasta que yo termine, y eso era 2 días seguidos, 3 días seguidos. Y yo le dije, yo no, si no, no se hace nada. Me respetó íntegro. Ahí se ve el amor que me tiene, porque a otro tipo lo exprimís. Sabiendo que medio psicopata tiene que exprime, tira de la soga hasta que se rompa, o hasta el borde, o hasta que de otro lado afloja. Yo lo conozco que es así. Entonces la única manera era de esta, establecer un... Y fue muy difícil y no se hizo al 100%. El 100% yo lo que decía era, esto no es para los egos de nosotros, sino es para una devolución para la gente. Acá lo más importante es la gente, tocar para la gente que diga, fui inolvidable. No decir, ah, qué bien que toqué, qué grande que soy. No pasa por ahí el lado de sui ahora. Pasa por el lado de decir, qué lindo recuerdo lo que me dejaron, qué lindo lo que están haciendo, qué bueno. Ese es el lado.
¿A quién canto yo entonces? Si los humildes nunca me entienden. Si los hermanos en casa y las palabras que oyeron siempre.
entradas en www.decimequiensosvos.com.ar.
Yo canto para esa gente, porque también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas, yo les pongo memoria y verso. Si cuando gritan bien el oso, si solo puedo ser más honesto que mi amor. Y yo canto para usted, el que aplaza los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Se dio cuenta que su mente se derrumba.
Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Nito Mestre está contando quién es. ¿Este es tu mejor momento si lo ves respecto a de dónde venís en cuanto a recuperación?
Hace rato sí. Fue gradual también, obviamente. Empezó, la primera sorpresa fue grabar el primer disco sobrio, que se llamó Colores Puros, no por ese motivo mismo.
¿Tocaste o cantaste muchas veces dado vuelta?
¿Antes?
Que,
sí.
Que la gente se diera cuenta.
Que se diera cuenta, no. Fui bastante meticuloso en eso. El último año, sí. Sí, el último año, sí. Y las últimas actuaciones... Sí, la última actuación que yo recuerdo me sacaron del escenario. Y fue en Capilla del Monte porque le contesté una barbaridad a la mujer del intendente que me pidió un tema cariñosamente y yo le dije lo indecible, así, mal. Y yo estaba...
La mina te pide el,
sí,
desde
el
público. Sí,
desde el público. Y yo contesto así, una parrapuchada después de cinco temas, pero cariñosamente, y yo mal. Y me sentí en el borde del escenario, dejé el micrófono, me sentí así... Pero la gente se pensaba que era por zarpado. Yo tenía polineuritis, me dolía el cuerpo a horrores, y la única manera que tenía era de apoyar la espalda de vez en cuando en el piso, o en algo. Entonces yo, vos veías que yo me apoyaba contra la, en la calle, contra la vereda, me sentaba en cualquier lado, y alguien pasaba y me preguntaba, ¿estoy bien? Estoy bárbaro, porque ahí no me dolía. Y en el escenario me pasaba eso, me empezaba a doler y me tenía que apoyar contra algo. Entonces me salía de micrófono, y la gente pensaba, digo, qué raro esta actuación. Y de esa actuación el intendente fue, le dijo a mi manager, llamalo y sacalo, porque si no lo voy a matar. Y me llevó atrás de hice cuatro temas más, me llamó y salió alguien y dijo, no está en condiciones, y fui. Y creo que fue la última actuación, esa y otra que tuve con David León en Córdoba, que fue también, que ni me la acuerdo.
Me la contaron. Mejor sí. No acordarte. Bueno, pero entonces, visto en retrospectiva, es tu mejor momento.
Sí, ahora sí. Sí, porque...
Digo, visto en retrospectiva, respecto, perdóname, quizás fue...
Guarda, tuve muchos buenos momentos, pero...
Por eso, a eso iba.
No.
Porque capaz que solo ves la última parte es tan buena de lo que te recuperaste que capaz que te impide ver
no.
Muy bueno de antes.
Cuando llego desde un tiempo a esta parte... tengo muy buenos recuerdos de Sui Generis y toda la época con Charlie, lo desconocido, la parte del 2010 divinamente bien, incluso las encuentros estos con Charlie y con Sui fueron fantásticos. Yo lo que tengo, incluso no te digo malos recuerdos, una mala etapa fue toda esta, cuando antes de entrar a estar internado, que fue una etapa muy negra, muy como... Yo la veo con una película que le pasó a otra, y decir, pobre tipo lo que le pasó a este tipo. Lo veo así, digo, ¿cómo debe haber sufrido? Y qué mal que la pasaba todos los días, durante todas las horas del día. Así como yo lo recuerdo año y medio. Es insoportable aguantar tanto. Extra que me podría haber muerto. Entonces, todo lo demás fue como... Empecé de nuevo. Cuando empecé de nuevo, yo digo, qué divertido en un tipo que le pase que en dos vidas parte por la mitad y hace otra vida más. Entonces lo veo así, con un espacio publicitario en medio negro, que fue este año y pico. Pero antes yo la pasé muy bien. la pasé muy bien cuando chupaba también. Y cuando chupaba mucho y podía y tenía cierto control, también la pasé bien. O sea, no puedo decir, yo no puedo tomar. Lo demás que tomen, es otra de las cosas que me tuvo que acostumbrar. Mi mujer toma vino. Que me tengo que separar de todo el mundo, vivir en una cápsula, imposible. Yo soy el que no podía. Entonces, bueno, yo arranqué y tengo otra vida fantástica ahora. Lo que pasa es que ahora me divierto más y sé de qué me río. Antes me tomaba 3 vasos de vino, y el otro día, ¿de qué me habría reído? Y ahora sé de qué me río y de cuándo la paso bien y me acuerdo de todo. O sea, voy a tocar, disfruto de los momentos extras que son pasear. A mí me gusta mucho pasear, hay una palabra medio extraña, pero digo, a mí me gusta el conocer gente y conocer lugares. Y ahora lo combino mucho con el hecho de tocar, conocer gente, esto y lo otro. Son mucho
además,
más, estoy mucho más abierto.
¿De venir de Miami todavía está?
Sí, 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 lo sigo haciendo. No solamente, lo que pasa es que Miami es una base de, que ahora me voy en octubre, claro, de operación para salir a otros lugares, y fue una, yo tenía este caballito, una cosa muy encerrada conmigo. Yo no podía viajar a ningún lado solo. Si yo tenía, yo la última vez que tuve antes de estar en internet, estuve en Miami solo, hace muchos años atrás, 18 años atrás, donde me encontré en un hotel donde había tomado y tenía pánico de salir a la calle. Había alquilado un auto y sabía que si subía el auto en esa condición me iba a ir preso, porque allá no te perdonan la vida. Entonces estaba con miedo directamente, y con miedo, y con miedo a decir, ¿y si me pasa algo, quién me ayuda acá? Y si me pasa algo, lo único que van a decir, mira, el borracho este, sacarlo de acá, porque ya sabía que es eso. Entonces yo, mi círculo de antes de caer internado, mi círculo de moverme eran 10 cuadras a la redonda, no era el mundo, eran 10 cuadras a la redonda, donde tenía mi margen de seguridad. Digo, hasta acá controlo, sé que está la farmacia, el bar, el médico, esto, el otro, y control. Más allá era imposible. Cuando dejé y me empecé a poner bien, se me extendieron las fronteras. Y empecé a probar cosas, a decir, ¿por qué no? Porque si pude dejar el alcohol, que es algo jodido, ¿por qué no voy a poder empezar a tocar en otro lado que nunca fui? ¿Y por qué no voy a contratar a otros músicos y tocar con otros músicos en otro lugar? ¿Y por qué no viajo solo? Y empecé a hacer las cosas solo. Toda esa armazón que hice afuera, chiquito, más grande, como lo quiera llamar, fue porque hice toda la carrera de suilo, de conocido, solista y todo. Y otra, porque me animé a moverme solo y a meterme, investigar, a correr ciertos riesgos.
Entre la vastísima obra de Nito se cuentan títulos como Lo mejor de Nito Mestre, Colores puros, Escondo mis ojos al sol, Nito Mestre en vivo, Nito, Tocando el cielo, Nito Mestre canta sui generis y Esperando crecer, antología 1982 y 1986.
Una vez, en una de esas entrevistas onda ping-pong, que a mí francamente muy simpática, no,
sí,
me caen.
Sí,
tipo,
a mí si me la manda por escrito, sí, si no, no.
Claro, no, claro, esa sí. Onda, si fueras planta, que plantas.
Sí, sí.
Y todas
esas cosas. Sí, cosas,
esa pelotudez. Sí, sí. Un olor, un color, sí, una flower, sí. Te juro que la hiciste. Sí. Pero esa me llamó la atención. Yo quiero saber si tipeo mal el periodista o qué. Sí. El mejor y peor momento de su vida. Y vos contestás, cuando conocí a Pamela, mi mujer, obviamente sí. El mejor. Y después sí. Perdón, pero una cosa, gracias. Y cuando conocí, toqué antes que Paul McCartney.
Claro, bueno.
¿Como peor?
No, como mejor.
Ah, bueno, entonces, claro, pobre, no entendió nada que
tipo. No, no.
Claro, pues dije, no, eso no. Fue ¿qué lo... le habrá pasado a este pobre
no,
tipo cuando tocó con no, Paul McCartney?
No, es que no puse lo peor. Directamente, cuando podrías haberlo invertido. Lo peor, cuando conocí a Pamela, me estaría matando cuando llegue a casa. Y lo mejor, cuando conocí a Paul McCartney. Pibe raro, ¿para qué me casé con un músico? Va a decir. No, 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 los dos son buenos, no puse lo peor. No, con Paul McCartney, por favor, fue el señor del pibe. Cuando fui con Julio Ricardo a ver Anochecer de un día agitado, a los 11 años, dije, ojalá conozca a uno de los Beatles. Y me hice toda una película. Claro, voy a estudiar medicina, porque hice 4 años de medicina. Me van a becar, me van a mandar a Londres, porque voy a ser buen estudiante y voy a conocer los Beatles. La película que a los 11 años que me hice. Y lo conocí a Paul McCartney al final.
Y le preguntaste algo, ¿no? Acerca del aburrimiento.
Del aburrimiento. Cosa por el estilo. Sí, claro. Porque ¿cómo? Jamás no me voy a perder. Le pregunté específicamente sobre Yesterday. ¿Lo vas a tocar? Sí. ¿Y no te aburre cantarlo? No. Me aburría cantarlo antes, cuando me separé de su iba a decir, cuando me separé de los Beatles, porque me pasó lo mismo. Pero después se produce una cosa de madurez, que querés todo lo que hiciste en tu carrera bien, es que es bueno. y el feedback con la gente, que a eso me refería, que es lo que hace Paul McCartney cuando toca. Él toca para la gente. Vos decís, qué bien que canta cantando. Es un acto de amor hacia la gente. Entonces vos decís, ya es como un evento. Vos vas a decir, qué bien que la pasé. No es qué bien que cantó Paul McCartney, qué bien que tocó el violero, sino que, ah, qué suerte que está tocando. Y eso es lo que apunto yo, digamos. Y le hice un par de preguntas y fue corroborar lo que soñó el pibe de 11 años. Qué suerte que se cumplió cuando fue en el 93 cuando lo conocí. Qué suerte que se dio. Porque Paul McCartney es como yo me imaginaba que era. Aprendí mucho de cómo tratar yo y qué es lo que piensa un fan cuando conoce a alguien. Cuando un fan me conoce a mí, ¿no? También, porque yo era el fan de McCartney y yo digo, claro, cuando me cruzo con un fan mío, ah, y si le pasa esto, entendí muchas cosas más.
Y además esa cosa de, que creo que también te dijo, es una entrevista vieja me parece que diste, de cuando el tipo te dice, bueno, finalmente cómo no voy a estar agradecido si soy uno de los cuatro Beatles.
Claro, claro, claro.
Una de las cuatro personas
que cambiaron el mundo.
Fue Beatle.
Claro, claro.
Y creo que vos después con vos mismo decías,
claro,
en esa nota, bueno, finalmente soy uno de los dos sui generis, ¿no?
Claro, claro.
Que está bueno también esto de haberte reconciliado con tu pasado, porque no todos se reconcilian con su pasado.
No, es muy grato. Cuando a mí me preguntan, ¿y tocas algún tema sui? Yo contesto, ¿cómo no voy a tocar un tema de sui? Por Dios, si alguno de los desconocidos. Claro. ¿Sabes cuando no lo tocas? Cuando estás inseguro de tu pasado. Es eso. Y me pasa que me he reconciliado hace un montón de tiempo y es un placer para mí. Aparte siempre haces pequeños cambios de las cositas, como lo vas cantando y lo ves, lo que sucede. Es como yo me preguntaba, ¿qué hace un tipo que actúa 5 años en Broadway en una obra donde la repite de jueves a domingo durante 5 años? ¿La hace igual? No, he leído sobre... No, porque lo vas enriqueciendo, le vas poniendo cositas. Y aparte cuando los temas son lindos, es un placer. Y hay otra ventaja, cuando te cansa algún tema lo mandas de vacaciones. Yo notoriamente cuando no me gusta un tema lo empiezo a cantar así como de memoria. Si yo detecto eso, lo mando de vacaciones. Hasta que vuelva a pensar de decir lo tomo. Total hay 1000 temas para cantar. Y me gusta estar amigado con todo mi pasado. Con León hablamos alguna vez de que...
Con León Gieco,
sí, que... Todos los músicos tienen un tema negro, uno de esos que decir, ¿cómo compuse esta porquería? Yo por suerte tengo 1 o 2 en una de esas que no son porquería, pero que son medio a decir, ¿cómo se me ocurrió semejante cosa? Pero nada más que eso, no hay demasiado pasado negro, entonces, ¿cómo no me voy a reconciliar?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraste una mañana dentro de mi habitación y preparas la cama para dos. Thank you.
¿Cuál fue el que más te gustó cantar?
El que hagamos más me sigue gustando
hagamos,
cantar.
Bueno, hagamos al revés. ¿Cuál es el tema blanco, Benito Mestre?
Hay varios. De Sui, por amplio margen, cuando ya me empiece a quedar solo. Por amplio margen. Porque es un tema fácil y difícil. Es muy para mí. Es difícil, es muy sentido. Y lo podés cambiar de intención muchísimas veces. O sea, no, de una función a otra lo podés andar cambiando magníficamente bien. Otro de los temas míos queridos es Distinto Tiempo, de la parte solista, que me sigue gustando mucho cantar. Ahora estoy cantando otro que me gusta, que no es mío, que es La Forma de mi Corazón, de Shape of My Heart, de Dominic Milestein, que le estamos haciendo la versión en castellano. Es un tema que me gusta mucho cantar. Estoy grabando un disco nuevo ahora, así que para variar, como te van a decir todos los músicos, lo último es lo que más me gusta. Pero sí, es así. Y del último disco hay un tema que es muy lindo que le hice a mi madre, que se llama Flores en el Mar, que salió en el anterior disco, Flores en Nashville.
Me quedé pensando en los tiempos de Sui Generis y tengo ganas de preguntarte. Es un tanto, reconozco.
Haga nomás.
Será grasa la pregunta,
¿no? ¿De qué te importa?
Ah, sí. Uno se puede. ¿Cuál es el tema más levantador de Minas de Sui Generis?
No es cuando ya me empiece a quedar solo.
Perdona, pero tenía
ganas. Y está entre, aunque te parezca mentira, no es el favorito. Está Estación. Todos sabemos que fue un verano de escaso rubio. En una de esas, porque anda de la junta y habla de eso, entonces nos mira, se hace medio el bocho. Aprendizaje.
Totalmente, ¿sabes que sí?
Esos dos creo que son los. Canción también. Pero extrañamente, yo lo noto por porque yo miro a la gente, la sonrisita. Y cantás Estación, y tantas, porque ya sabés cómo termina. Entonces, ya hay como un orgasmo musical, digamos.
Decime quién sos vos, Mito. ¿Eh? Decime quién sos vos.
Oh, complicado. Leonino, testarudo, creo que inteligente, muy terco, con una dosis de talento, muy curioso, con muchas hormigas en el culo, cada vez más, en vez de ir en contra, va, ¿qué más te puedo decir? Eso.
Mito Mestre.
Sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies botas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol serena y furiosamente.
Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.